Bienvenidas y bienvenidos al 59º episodio de este podcast. Yo soy Cereza Radioactiva y los saludo desde la Ciudad de México. Ya pasó Halloween y en México estamos celebrando el Día de Muertos. Espero que todos estén con disfraz y disfrutando un poco de estas fechas oscuras. En México tenemos puente, en sus países sé que no, pero sigan teniendo ese espíritu halloweenesco. Esta semana les contaré la historia de una banda de rock gótico que estuvo de visita en la Ciudad de México. Y en este episodio tenemos un visitante que llega desde Murcia para contarnos sobre bandas metaleras en España, que por cierto quiero contarles que tuve una colaboración la semana pasada con el podcast Duro Disco Duro, en el que ellos de manera semanal muestran todas las novedades y bandas emergentes en el mundo del metal, e hice una selección musical especial para Halloween. Si aún no la han escuchado, los invito a que vayan a iVoox y o iVoox, siempre tengo dudas de cómo pronunciar esa plataforma. Vayan y busquen Duro Disco Duro, escuchen todos los episodios que están súper interesantes, tienen la música incluida, no como aquí, y pueden ponerse al día. Y sobre todo les recomiendo la selección musical de Halloween, hay dos partes, así que vayan a darle play a Duro Disco Duro. Por otro lado, quiero agradecer a todos los que están nuevamente conmigo escuchando este podcast, enterándose del chisme y de las novedades. Gracias, gracias por compartir, por sus mensajes y pues vamos a dar inicio a este episodio. Abrimos compuertas y nos posicionamos en el año de 1978. En Ciudad de México hallaban las ruinas de Tenochtitlán en el centro de la ciudad. En Suiza se robaban los restos del cuerpo de Charles Chaplin. En Argentina se inauguraba la 11ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Ahora tomamos nuestras capas, nos ponemos los colmillos y les comenzaré a contar la historia sobre Bauhaus. Este proyecto comenzó aún antes de que se llamara Bauhaus. Daniel Ash y los hermanos David y Kevin Hushkins se unieron para tocar en diferentes bandas y la última se llamó The Craze. Daniel le propuso a uno de sus amigos de la escuela que formara parte del proyecto. Ese amigo se llama Peter Murphy y lo invitó simplemente porque le gustaba el look que tenía. Peter, que trabajaba para una fábrica de impresiones, aceptó sintiendo que no tenía nada que perder. Daniel le llamó a su amigo Kevin para que fuera el baterista de la banda, sin embargo, no contempló a David, su hermano, como bajista de ella. David había sido siempre el bajista de las bandas formadas por Daniel y, sin embargo, para este proyecto no lo contempló debido a que consideró que si este entraba, Daniel no tendría el control de la banda. Daniel consiguió un bajista llamado Chris Barber, sin embargo, a las pocas semanas decidió quitarlo y llamarle a David Jay para sustituirlo. David Jay aceptó unirse al proyecto y sugirió el nombre de Bauhaus 1919, gracias a las implicaciones y asociaciones estilísticas que tenía el movimiento arquitectónico que llevaba el mismo nombre y que dio lugar en 1920. Una vez que la banda tenía ya a todos sus integrantes y un nombre, se presentaron en un pub en Wellingborough y en poco más de un mes ya estaban en un estudio de grabación para plasmar un demo que les traería la fama mundial. Bela Lugosi's Death es una canción de casi 9 minutos que fue grabada en una sesión de 6 horas en los estudios de Beck en Wellingborough. Además de grabar esta larga canción, incluyeron Dark Entries, Boys, Bite My Hip, Some Faces y Harry, que estaba inspirada en la vocalista de Blondie. Luego del lanzamiento de Bela Lugosi, la banda comenzó a ser conocida simplemente como Bauhaus. Bela Lugosi fue muy bien recibida y comenzó a ser transmitida en la radio de la BBC y luego grabaron una presentación para el programa nocturno del DJ John Peel. En 1980 grabaron 2 singles más con los que completarían su primer álbum. El disco se llamó In the Flat Field, que fue grabado en un periodo de 7 meses y fue producido por la banda. Al realizar las grabaciones se dieron cuenta de que la canción Double Dare no les gustó y decidieron pedir permiso a la BBC para que les dejara incluir la versión que tocaron para el programa del DJ Peel y formara parte de este disco. En general, esta producción recibió muy buenas críticas por parte del público under, es decir, la gente que comentaba de boca en boca el sonido de la banda. Sin embargo, el semanario musical New Music Express describió el disco como 9 gemidos y golpes sin sentido,
desprovistos del más superficial interés, un disco que merece todos los adjetivos condenatorios que suelen aplicar a los modernistas de rostro sombrío.
En 1981 entra nuevamente al estudio de grabación. Ahora se trataba del estudio Beggar's Banquet y comenzaron a grabar su segundo disco de estudio llamado Mask. Mask experimentó un sonido funk e incluyó el saxofón en algunas canciones. La portada del disco fue realizada por Daniel Ash y este álbum ha sido incluido en el libro de los 1001 álbumes que debes escuchar antes de morir. En 1982 grabaron su tercer álbum, The Sky's Gone Out, en el que hacen un cover a Ziggy Stardust, que fue grabado durante una presentación en la BBC y esto les permitió llegar a un lugar número 15 de las listas británicas. Sin embargo, nuevamente el semanario musical NME les hizo malas críticas diciendo que querían imitar a David Bowie. La banda tuvo una aparición en la película The Hunger, interpretando la canción Bela Lugosi's Death, una película de horror de 1983 en la que apareció David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon. Bauhaus se disponía a grabar su cuarto disco, sin embargo Peter sufrió de neumonía, ocasionando que no tuviera un gran papel en cuanto a la escritura y grabación del álbum. Peter, al padecer esta enfermedad, no tuvo la oportunidad de cantar en todo el disco, así que tuvo que aceptar la intervención entre David Jay y Daniel Ash, lo que provocó conflictos internos entre la banda y decidieron separarse. Posterior a la separación, el álbum vio la luz el 15 de julio de 1983. El nombre del álbum, según David Jay, fue tomado una vez que él y Daniel Ash estaban fumando hashish dentro de un auto y este comenzó a quemarse desde el interior. En 1986, Peter comienza una carrera en solitario de la que hasta hoy figuran al menos 9 discos. En 1991, Daniel Ash lanza Coming Down, su primer disco en solitario, mientras que Kevin Haskins, por su parte, ha llevado una carrera como compositor y formó Love and Rockets con su hermano David Jay y también estaba incluido Daniel Ash. En 1998 se reúnen y hacen el Resurrection Tour. Para el año 2008 grabaron en California un nuevo álbum llamado Go Away White, con el que la banda marcó su regreso. Este disco fue bien recibido por los críticos y unánimemente observaron que fue un disco muy bueno con el que hicieron un regreso bastante digno. El pasado 23 y 24 de octubre los tuvimos de visita en la Ciudad de México para presentarse en el Parque Bicentenario, en el que a partir de las 19 horas comenzó un show telonero por parte de Soria, un proyecto californiano que hace música experimental entre folk con toques góticos, para que a las 19 horas empezara a sonar la banda llamada Automatic, de la cual les hablaré en el Girls to the Front, y a las 21 horas pude contemplar la salida de los integrantes de Bauhaus. Abrieron con Rose Garden Funeral of Sorts, que bien sirvió para crear una atmósfera que veníamos necesitando desde hace ya 2 años o más de 2 años. En el escenario no había más que la banda y las luces blancas acostumbradas por ellos. Quiero hacer un paréntesis para decir que los outfits de todos los integrantes estaban bellísimos. Peter salió al escenario con un pantalón negro, una camisa con brillos, un sombrero negro y sinceramente a mí me encantó porque sentí que recuperó su figura que tenía tiempo atrás Peter Murphy. En cuanto a los hermanos Haskins, pues un negro sobrio con gafas oscuras, y ahora vamos con Daniel Ash, como siempre vino a romper todo con una especie de gabardina roja, solapas negras, unos pantalones de piel llenos de cierres. Cambió también a una especie de chaleco, hombreras con plumas. Daniel sí tuvo cambio de outfit, Peter solamente se quitó el sombrero y traía un bastón. Perfecto, se escuchó todo. Si quieren ver unas imágenes bellísimas de este concierto, les recomiendo que vayan a la página tono.tv, en el que la fotógrafa Toni François hace un excelente recorrido visual durante todos los conciertos o los conciertos más representativos que hay en Ciudad de México. Ella siempre está presente y pueden buscar de diversas bandas. Ella sube todas estas sesiones o estas fotos que que toma en los conciertos, a tono.tv, así que vayan a visitarla. Y si tienen oportunidad de buscar otras bandas que se han presentado en Ciudad de México, está perfecto, tono.tv. Por otro lado, retomando el tema del concierto, Bauhaus tocó 15 canciones de corrido, entre ellas estuvo She's in Paris, Bela Lugosi's Dead, The Passion of Lovers, que obviamente fue coreada en español por mí y por mis amigos gracias a el excelente cover hecho por Kandinsky Dirá. Cerraron este bloque de 15 canciones con Dark Entries y hubo un encore en el que tocaron Telegram Sam, que es un cover de T-Rex, y otro cover más que a mí me encantó y ayudó muchísimo en la atmósfera fue Sig Stardust de David Bowie, como sabrán. Se retiraron un momento y voilà, un segundo encore para cerrar el concierto con All We Ever Wanted Was Everything. Excelente. En general tocaron 18 canciones, no tocaron nada del Go Away White, que es su disco más reciente. De hecho, se basaron más en el disco In the Flat Field. Por ahí creo que faltó Lagartija Nick, si me lo preguntan. Pero pues estoy bastante conforme con la selección musical que tuvieron. Para mí todo este setlist fue mágico porque alineó varias cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, obviamente los conciertos. Mucho más después de este semáforo verde que tenemos al menos en Ciudad de México. Me gustó también encontrarle un poco de sentido a la historia y al orden que tiene este setlist. Y creo que tocaron canciones muy, muy especiales para la banda, obviamente para uno que es el público. ¿Qué mejor que escuchar una banda de culto después de una larga espera? Escuchando canciones que jamás yo creí que llegaría el momento de poder ver en vivo y compartir con gente que quiero mucho, que estimo mucho. Y por supuesto que una banda que adoro, que se llama Kandinsky Dirá, haya seleccionado una de sus canciones de Bauhaus para hacer cover y que esa misma banda reúna tanta gente que yo quiero tanto, y también que hayan tocado covers de un cover de David Bowie fue mágico. Para mí fue una tremenda noche con un abrazo gigante de entre la música, los seres queridos, el ambiente, la ciudad, el regreso a los conciertos. Fue increíble. Me encantó y pues fue un sueño que duró 2 horas en este soundtrack oscuro y maravilloso que tenemos la fortuna de poder presenciar y ahora recordar. Les repito que el concierto fue excelente, la calidad de ellos impecable, la voz de Peter está intacta, la emoción fue bastante y pues esperemos que pronto podamos disfrutar más conciertos así de buenos, al menos en la Ciudad de México.
Girls to the front.
Esta semana en el Girls to the Front ya les comentaba que la banda de esta ocasión va a ser Automatics y ellas aparecieron o telonearon a Bauhaus, este trío de post-punk conformado por la hija de Kevin Haskins, que también es la baterista de esta banda. Leí una entrevista que les hicieron a las chicas sobre su proceso creativo y las tres comentaron que ellas componen y escriben las canciones haciendo un trabajo colaborativo, lo cual es muy bueno. Me gusta que se divida todo ese trabajo. No me gusta tanto las bandas que siempre es el mismo que escribe, el mismo que compone. Me gusta esa distribución porque tiene varios toques de diversas personalidades y eso se escucha bastante en la banda. Ellas tienen un disco lanzado en el 2019 que se llama Signal y tiene 11 canciones que son una joya. Tienen un sonido post-punk, sí, pero también yo les encuentro un parecido al sonido de Riot Girls como bandas de los 90 como Le Tigre o Party Line. Suenan a una mezcla de las décadas de los 80s y 90s, ya les comentaba. Me encantaron, tienen mucho ritmo, muy buena vibra. La voz es bellísima, la baterista y la tecladista cantan. Es una banda sin guitarra y creo que suplen bastante bien, le dan mucho protagonismo al bajo, cosa que a mí me encanta. Es una banda poderosa, tienen un buen sonido, una estética increíble, son muy jóvenes, tienen mucho talento y pues voy a agregar unas cuantas canciones a la playlist de este episodio. Espero que les sigan la pista porque yo creo que valen muchísimo la pena, y no solo porque son las que van de gira con Bauhaus o porque la banda se conforma con la hija del baterista de Bauhaus. No, creo que las chicas tienen un talento muy grande y se merece que las escuchen con todo el detenimiento del mundo.
Ahora lanzamos una conexión hasta Murcia, España, con Duro Disco Duro.
Un saludo fuerte a todos los oyentes de Rock on Rules y gracias a Cereza Radioactiva por invitarme a su programa. Soy Pedro Martínez y les voy a hablar sobre cuatro bandas españolas de metal que han editado trabajo discográfico en las últimas fechas. En los años 80 se desarrolló una escena muy importante e influyente de rock duro en la zona del País Vasco y Navarra, cuyo grupo más representativo es Barricada. Leize era otra de aquellas formaciones que con casi 40 años de intermitente trayectoria lanzó hace poco un álbum homónimo. Este, junto al disco de 2015, Cuando te muerden, y al de 2019, Deriva, conforman una trilogía de lo mejor de su carrera. Para amantes de las historias callejeras y barriales con base metálica, no dejen de darle una escucha a lo nuevo del Leize. El pasado 15 de octubre se presentó el quinto esfuerzo de estudio de Lords of Black, titulado Alchemy of Souls Parte 2, y cuya primera parte salió hace un año. Este grupo practica un metal progresivo con influencias de power metal y está capitaneado por Tony Hernando, reconocido guitarrista que formó parte de Saratoga entre 2007 y 2013 y que reclutó al vocalista Ronnie Romero como frontman. Lords of Black se caracteriza por una producción y carácter internacional a la altura de bandas europeas punteras que practican música similar. No es casualidad que hayan contado de nuevo para la mezcla y producción del disco con Roland Grappow, el músico de Helloween y Masterplan. Endurecemos y volvemos más crudo el sonido con las siguientes dos bandas. Quinto disco también el que sacaron a la luz los madrileños In Vain. Con All Hope Is Gone, que así se llama la criatura, el combo ha dado una nueva vuelta de tuerca a su sonido. Un heavy metal con ramalazos de thrash, potente y cañero, que no se olvida de las melodías en sus canciones. Como dato de interés, pueden descargar de manera gratuita y legal los primeros discos de In Vain en su página web, una buena forma de acercarse a su música. La banda Evil Hunter vio la luz con su primer disco homónimo en 2018. Es un proyecto del guitarrista José Rubio, que ha pasado por grupos del nivel de Warcry o la formación del ex vocalista de Mago de Oz, José Andrea. Este octubre presentaron su nueva obra titulada Lockdown, donde despliegan un heavy metal muy poderoso con el sello de voz rota del cantante Damián Chicano. El redondo es un espectáculo de riffs y potencia desbocada que no tiene desperdicio. Espero que les haya parecido interesante este breve repaso por la escena metalera actual española. Les invito a escuchar el podcast que dirijo, Duro Disco Duro, donde encontrarán las novedades de hard rock y heavy metal cada semana, así como la promoción de bandas emergentes que están por romper. Les habló Pedro Martínez desde Murcia, España. Un cariñoso saludo a los oyentes de Rock on Rules y agradecer a Cereza Radioactiva la oportunidad que me ha dado.
Noticias.
Papa Roach acaba de lanzar Dying to Believe, tercer single que liberan para lo que será su próximo disco, que verá la luz en el 2022. Yo se los había comentado en episodios pasados, siento que su música suena a la fusión entre Linkin Park con Papa Roach. Y según Jacoby Shaddix, este disco intenta unir a la gente con el sentimiento de esperanza para poder disfrutar juntos la música que nos apasiona. Por otro lado, Limp Bizkit estrenó disco en día de Halloween. Este disco lleva por nombre Limp Bizkit Still Sucks, que suena muy de risa para gente de mi generación. Quizá a los jóvenes ni les interese o les afecte este nombre, pero bueno, es el sexto disco de la banda y la portada es una ilustración en donde una ama de casa está aspirando la alfombra y están todos los miembros de la banda sentados para ser aspirados. En esta sala se ve una televisión en donde aparecen un par de caras deformes y en la ventana se proyecta una nave alienígena que está haciendo su aparición. En las cuentas de la banda hay algunos videos cómicos donde se les ve, por ejemplo, a Wes Borland disfrazado jugando a ser el productor que está ebrio y está promoviendo el disco. Váyanlo a ver. Espero que tengan oportunidad de escucharlo. Y pues sí, Limp Bizkit sigue apestando. Ahora hablemos sobre Ozzy Osbourne y Lemmy Kilmister, que fueron reunidos en un video para la canción Hellraiser. Esta canción fue grabada en 1991 y ahora, al hacer la reedición del disco No More Tears, decidieron lanzar un video animado en el que se ve a ambos divirtiéndose y metiéndose en problemas en la ciudad mientras manejan una camioneta. El video está disponible, la canción es buena, ya la habíamos escuchado, pero creo que con este twist de la animación creo que se disfruta más, ya no es un disco tan plano como lo teníamos en 1991. Me gustó la reedición y la animación también es muy alocada, como las que ha estado presentando Ozzy Osbourne hasta el momento. Vayan a escuchar la canción Hellraiser y verán a Ozzy Osbourne al lado de Lemmy Kilmister. Queridos rock'n'rolleros, llegamos al final de este episodio. Gracias por su escucha, gracias por compartir este concierto de Bauhaus en este episodio. Quiero agradecer enormemente a Pedro Martínez de Duro Disco Duro, que desde Murcia nos trajo esta selección musical de bandas españolas que sin duda tenemos que escuchar. Estas propuestas a mí me encantan porque siempre son una frescura en nuestra playlist, así es de que háganle caso a Pedro Martínez. Busquen estas bandas, aprendan con él, vayan a visitarlo por medio de iVoox o iVoox, búsquenlo como Duro Disco Duro, síganlo en redes sociales, está allí posteando muchas cosas sobre bandas emergentes metaleras en español, en inglés, hay bandas de todo el mundo, así que vayan, búsquenlo. También se enterarán de conciertos en España que también él le gusta asistir, así es de que está súper completo ese podcast, pero es la versión metalera. Y pues gracias nuevamente, cuídense mucho, disfruten este puente si son de México, si no, pues vean cómo lo disfrutamos nosotros. Les mando un fuerte abrazo, gracias a todos los que escuchan y en especial este episodio quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Mochilio de Tlalpujahua, que siempre está muy pendiente de estos episodios y de las redes sociales, así de que un abrazo muy fuerte hasta Tlalpujahua, querido Mochilio, ya lo dije muchas veces invertido, pero no importa, me costó muchísimo trabajo decir Tlalpujahua, que ahora no quiero parar de decirlo. Y cuídense mucho, les mando un abrazo, sean felices, cuídense, protéjanse, síganse vacunando y nos escuchamos para la próxima. Como cada semana, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock on Rules.